Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE en este 6 de enero, un día en el que ya vemos por toda España cómo los contenedores se van llenando con los envoltorios y los cartones de los regalos que nos han traído los Reyes Magos en esta jornada festiva. En el mundo cristiano ortodoxo, el calendario de celebraciones de estos días es diferente. Para ellos, el día de Navidad es mañana, 7 de enero. Hoy viven la víspera. La Iglesia ortodoxa está establecida sobre todo en Grecia y Rusia y también en sus países limítrofes como Georgia, Bulgaria, Bielorrusia o incluso Ucrania. Así que para los rusos y para buena parte también de los ucranianos, la Navidad es mañana sábado. Por este motivo, el presidente ruso Vladimir Putin ha decidido escuchar los llamamientos del patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa y ha anunciado un alto el fuego unilateral de 36 horas que va a estar vigente hasta la tarde-noche de mañana sábado. Un alto el fuego que en teoría lleva ya 4 horas activado. Que a estas alturas, después de iniciar una guerra, después de las matanzas de civiles constatadas por la ONU o de bombardear masivamente ciudades, que ahora venga Putin a plantear un alto el fuego con motivo de la Navidad, pues hombre, puede parecer que está tomando el pelo a toda la comunidad internacional. El gobierno ucraniano dice directamente que Putin es un hipócrita y asegura que no van a asumir las condiciones de Moscú. Para ellos, la guerra continúa. Desde Europa o desde Estados Unidos creen que Putin lo que intenta es ganar un poco de oxígeno. Y es que el anuncio puede tener bastante que ver con la falta de resultados de la invasión, algo que está haciendo mella en la popularidad del presidente ruso. A esto súmale el cansancio de la población rusa, que ha visto cómo se forzaba un reclutamiento de ciudadanos y, sobre todo, una tregua que llega después de la muerte de más de 60 soldados rusos en un fallo clamoroso de seguridad. Todo esto lleva a pensar que con esta tregua lo que busca Putin es mejorar directamente su imagen, una estrategia de marketing político en medio de una guerra que seguimos sin saber cuándo se va a detener de verdad. Pues además de esto, hay otras noticias, otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues está pasando, Pilar, precisamente que el rey Felipe VI ha defendido el aumento del gasto en armamento durante su discurso en la Pascua Militar. El monarca ha reiterado el compromiso de España con Ucrania y ha justificado la necesidad de dotar de medios a nuestros ejércitos para que puedan cumplir con todo lo que se les demande al estar en riesgo, decía, la seguridad europea.
La guerra de Ucrania ha hecho evidente la importancia de invertir en defensa. Por ello, en un entorno estratégico como este, para que nuestros ejércitos y armada puedan cumplir con todo lo que se les demanda, es preciso dotarlos de los recursos necesarios que garanticen una formación de la máxima calidad, unas capacidades militares suficientes y de vanguardia tecnológica y una operatividad flexible y adecuada.
Además, cae la inflación en la zona euro al 9,2%, mejorando el dato de noviembre. Se debe sobre todo a la bajada del precio del gas en los últimos meses. Pero ojo, Pilar, que sube lo que se llama la inflación subyacente, hasta un 5,2. Y esta es la que preocupa a los organismos europeos. El Banco Central Europeo va a mantener, según todas las previsiones, las 2 subidas de tipos de interés que tenía previstas en este trimestre. Y además, miramos también a las carreteras españolas. Este año, el Día de Reyes, al ser viernes, se espera más tranquilo, pero la niebla lleva toda la mañana poniendo difíciles los desplazamientos, sobre todo en las zonas del interior peninsular.
Pues vamos a conocer cómo están las cosas en la DGT. Se encuentra Gonzalo Martín. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora van a encontrar algunas leves dificultades en la entrada a Madrid por la A3 en el entorno de Rivas. Destacamos también esa entrada a la capital por la A6 a su paso por Majadahonda y la M40 en el entorno de Villaverde, sentido a la A4. Además, en Barcelona, leves complicaciones en la entrada a la ciudad condal por la C58 y C33 en Moncada. Afortunadamente, eso sí, en el resto de carreteras del país, situación muy tranquila en esta jornada de viernes 6 de enero de 2023.
Y en los deportes, Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Llega un fin de semana intenso de fútbol, bueno, y lo que tenemos también son malas noticias para Carlos Sainz en el Dakar.
Es adiós virtual de Carlos Sainz al Rally Dakar por un accidente. Él está bien, pero está perdiendo más de 3 horas ahora mismo en la clasificación general. Hoy se abre la jornada de Liga, lo hace con el Elche Celta a las 6:30 y con el Valencia Cádiz a las 9:00. Mañana Villarreal Real Madrid y el domingo el partidazo Atlético Barcelona con Ansu Fati por Lewandowski. Ha dicho, por cierto, Dembélé en un canal belga que va a continuar en el Barça. En la Copa del Rey, clasificados ayer Betis, Osasuna y Athletic de Bilbao, mañana es el sorteo de octavos de final a la 1:00 p.m. En Italia ha muerto un histórico, Gianluca Vialli. Y en la Euroliga de baloncesto, anoche perdieron Barcelona y Baskonia, hoy Real Madrid-Maccabi y Valencia-Estrella Roja.
Pues en apenas unas horas hemos pasado de la ilusión por la llegada de los Reyes a vivir una mañana repleta de entusiasmo y de sorpresas.
Te va a gustar.
Ya te digo yo que hay quien ni siquiera ha esperado a que entrase la luz por la ventana para despertarse. Los nervios han podido mucho más que el sueño.
¿Qué te han traído, Hugo? A ver, al grano.
A mí me han traído un globo terráqueo. ¿Anda? Una camiseta de Vinicius Junior, de la oficial.
¿No asustes a la abuela?
Adriana, ¿eso de no asustes a la abuela qué es?
Es un juego.
No era una recomendación, ¿eh? No, era el nombre de un juego, como nos aclaraba este pequeño. Bueno, hemos vivido una mañana de risas, de muchísima alegría en Herrera, en COPE, en la que hoy los fósforos han sido ellos, los más pequeños de la casa, que seguro que a esta hora, a las 2:06 de la tarde, pues se recogen para poder ir a comer tras una mañana de parque o de juegos en familia.
Mira,
y los que sí que están de recogida ya a esta hora de la tarde son sus majestades, que están preparando su vuelta a casa hasta el año que viene, pero antes, todavía esta mañana, se han dejado pasar, se han dejado ver por algunos rincones más, como ha sido el caso de algunos hospitales de nuestro país.
Muy bien. Buenos también, ¿a que sí?
Estos son para Violeta, mira un montón de regalos.
¡Qué chulo! ¡Qué suerte!
Pues en el Hospital Valdebrón de Barcelona, por ejemplo, han recibido esta mañana las llaves de este centro en el que han estado repartiendo regalos. Aunque para estos niños y para sus padres, lo material hoy es solo algo accesorio. No veas cómo nos ha alegrado hablar hoy aquí en mediodía con Daniel, el padre de
y
la pequeña Emma.
Es el mejor regalo, por supuesto, porque cuando recibió el trasplante ha vuelto a nacer. Hemos vuelto a nacer los tres, como dije en la rueda de prensa en su día, y la verdad es que estamos encantados. La niña está perfectamente en salud.
Pues conocimos a Emma hace 3 meses porque con solo un añito fue protagonista del primer trasplante de intestino procedente de un donante con el corazón parado. Nunca en el mundo se había practicado una operación así. Y 3 meses después la noticia es que la pequeña Emma se encuentra perfectamente. Así que imagina qué regalo, qué regalazo de Reyes para esta familia. Bueno, y hablando de ilusiones, en esta mañana
89.603.
Te hemos contado en directo en Herrera en COPE el sorteo de la Lotería del Niño y lo acabas de escuchar. Ese 89.603 ha sido el primer premio que ha caído íntegramente en la administración que regenta Félix en La Escala, en Girona.
Pues aquí muy contentos, lo hemos vendido a Ventanilla, muy repartido con muchos clientes y muy, muy contentos.
Primer premio para ese número, 89.603, que reparte 200.000 euros al décimo. Primer premio importante que dan además en esta administración donde estaban, imagínate, esta mañana como locos. Vamos con el segundo premio.
72.289.
En este caso han sido 75.000 euros al décimo y se ha repartido repartido en diferentes puntos de Aragón, en las provincias de Zaragoza y también de Huesca. Y el tercer premio, que se lleva 25.000 euros al décimo, se ha ido para el 18.918, repartido en este caso entre Lugo, Alcira, Valencia y en Guillena, en Sevilla. En total, 700 millones de euros en premios, que puedes consultar ya de manera muy sencilla además y muy rápida en nuestra página web en cope.es. A esta hora de la tarde, a las 2 y casi ya 10 minutos, todavía la verdad que no sabemos qué es lo que falló. ¿Por qué motivo el tractor que tiraba de una de las carrozas en la cabalgata de anoche en Marchena, en Sevilla, perdió el control arrollando a varias personas y matando a una de las vecinas?
La banda, íbamos delante justo del tractor y de la carroza. Lo único que recuerdo fue de repente escuchar cuidado, cuidado, todo el mundo gritando. Yo miré para atrás y me vi que la carroza venía para nosotros. A mí me echaron a un lado, me tiraron al suelo, me pasó la rueda prácticamente por al lado. Es que recuerdo cerrar los ojos y al volver a abrirlo ya estaba la carroza que se estrelló con la casa de enfrente.
Escuchábamos a Natalia, que nos ha contado cómo fue ese momento. Se vivieron momentos de muchísima tensión, de pánico. Ella es componente de la banda que precisamente iba tocando en la cabalgata.
Yo difícilmente pueda volver a ver una cabalgata normal, porque yo creo que a todos se nos ha quedado las imágenes en la cabeza, el trauma, el ver a tu gente en el suelo, no sé, muy fuerte.
Pues eran aproximadamente las 8:15 de la tarde y la última de las carrozas en la que iba el rey Baltasar se acercaba a un cruce de calles a mayor velocidad de lo normal, tanto que el vehículo cogió justo el sentido contrario al que tenía previsto. Fueron apenas 15 metros, unos 7 segundos, todo fue muy rápido, unos 7 segundos sin control, pero todo ocurrió cuesta abajo, en una pendiente no muy pronunciada, pero suficiente para empeorar los efectos. Dicen las autoridades que todo apunta a un fallo mecánico, aunque la investigación está todavía en fase preliminar. María del Mar Romero es la alcaldesa de Marchena.
Todas las medidas de seguridad que se puede imaginar están contempladas. El riesgo cero sabemos que no existe. Pero es verdad que tendremos que replantear si el formato de vehículos agrícolas debe pasar a la historia y buscar otro formato.
Pues además de la mujer fallecida, de esa vecina de 72 años que lamentablemente ha perdido la vida, hay otros 5 heridos, los más graves, un niño de 2 años que estaría estable en el área de observación del Hospital Virgen del Rocío, al igual que el otro herido grave. Pero por desgracia no es la primera vez que ocurre un accidente mortal en una cabalgata. Ángel Correas, hola de nuevo.
Hola Pilar. Bueno, el último fue el de un joven de 20 años vecino de Níjar en Almería que resultó herido de gravedad tras caer de la carroza de la cabalgata y que un día después, allá por 2015, falleció en el hospital. 2 años antes, en 2013, había perdido la vida un niño de 6 años al ser atropellado también por una carroza en la cabalgata de Málaga. En 2006 fue una mujer de 87 la que perdió la vida después de precipitarse desde una altura de unos 3 metros desde la carroza del rey Melchor en Arroyo de la Miel, también en Málaga. Y en 1990, de esto hace ya 23 años, murió otro pequeño de 7 añitos atropellado por una carroza, en este caso en Ribera del Fresno, en Badajoz.
Pues a punto de completar ya la primera semana de este año 2023, la verdad es que el gobierno ha empezado el año con bastante calma, claro, si lo comparamos con lo que han sido las semanas previas. Y en eso, en la calma, tiene bastante que ver el hecho de que la mayor parte del Ejecutivo se haya tomado unos días de vacaciones. Eso ha hecho, por ejemplo, que haya pasado sin casi notoriedad el ingreso en prisión de 6 de los condenados por los ERE fraudulentos en Andalucía. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Para la vuelta a la normalidad, a partir del lunes en Moncloa, sí que tendrán que retomar ya uno de los principales problemas que hay precisamente con este asunto de los ERE, que es la decisión sobre un posible indulto a José Antonio Griñán, el expresidente de la Junta de Andalucía.
Sí, y eso que la Moncloa defiende dar por amortizada la pieza de los ERE, aunque asume el golpe anímico en las filas del PSOE, particularmente en Andalucía, y la extensión de la mancha a toda la organización ante ese ingreso en prisión de antiguos altos cargos socialistas. De momento, José Antonio Griñán ha logrado evadirla a la espera de ese informe médico que desgrane su delicado estado de salud. Esta semana de Reyes, como decías, con el grueso del Consejo de Ministros de Vacaciones, ha servido a mirar hacia otro lado, aunque en el mismo Estado Mayor consideran injusto que Griñán tuviera que pisar la cárcel, que no merece vivir en esta situación. En sus manos queda, de cara al futuro, un hipotético indulto del expresidente de la Junta. Ahora bien, la actitud de Pedro Sánchez, admiten los suyos, viene siendo distante, incluso fría. Su preocupación pasa por la baja autoestima de la Federación Andaluza, en otros tiempos el verdadero pulmón del partido, que acumula además divisiones internas en puertas del ciclo electoral.
José Antonio Griñán de momento sigue sin entrar en prisión hasta que los forenses que han analizado su enfermedad, un cáncer de próstata sin metástasis, determinen si podría ser tratado o no en prisión. Gracias, Ricardo. Y luego pues hay otro asunto especialmente delicado al que el gobierno de coalición va a tener que seguir haciendo frente. Las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Mañana se van a cumplir ya 3 meses desde su entrada en vigor y desde aquel 7 de octubre no hemos dejado de sumar beneficios penitenciarios para abusadores o agresores sexuales. Patricia Rossetti.
Un goteo continuo que lleva rebajas de condena que rondan los 140 casos. Tras la revisión de sentencias en aplicación de la ley Montero, 17 agresores sexuales han salido ya de prisión. Revisiones que se han aplicado en 16 comunidades autónomas con la rebaja correspondiente. 20 casos en Madrid, 18 en Galicia, 17 en Andalucía, 15 en la Comunidad Valenciana o 12 en Castilla y León. Un caso llamativo fue el de Cantabria, donde la pena se redujo de 18 años de cárcel a 11. El Gobierno esperaba que el Supremo sentase jurisprudencia, pero el Supremo fue muy claro con la primera sentencia revisada, la del mediático caso Arandina. No va a sentar jurisprudencia y verá caso por caso. La nueva ley obliga a la revisión, advirtió, una ley más beneficiosa para el reo y supone aplicar la retroactividad. Así lo dice el Código Penal. En el caso Arandina, aumentó la condena de 4 a 9 años, lo que le permitió la ley Montero. Sin la nueva ley, habría elevado la condena a 10, como pedía la Fiscalía.
Y hay un nombre, además, que empieza a recorrer el mundo. Y eso, hablando de coronavirus, no es especialmente agradable. La nueva variante del COVID se llama Kraken. Dice la OMS que esta nueva cepa, detectada ya en al menos 29 países, es la más contagiosa de todas las detectadas hasta la fecha en el mundo. María Van Kerkhove, epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud, explica la preocupación por el hecho de que esta nueva cepa, esta variante Kraken, esté reemplazando rápidamente al resto de variantes. Parece que ha nacido no en China, sino en Estados Unidos. Se detectó en octubre por primera vez y se estima que actualmente provoca más del 40% de todas las infecciones de COVID en el país. ¿Y por qué preocupa especialmente? Pues no porque cause efectos más graves, dicen los especialistas, sino porque, de nuevo, al tener una rápida circulación, eso hace aumentar los contagios y, con ello, la posibilidad de nuevas mutaciones. ¿Hay casos detectados aquí en España? Pues sí. Y también hay casos detectados en el resto de Europa. Francia, Alemania, Holanda, Irlanda y especialmente el Reino Unido, donde se está extendiendo además allí con bastante rapidez. Según un experimento de la Universidad de Columbia, la variante Kraken tiene 63 veces menos probabilidades de ser neutralizada por anticuerpos en la sangre de personas infectadas o vacunadas, si la comparamos con la que nos acudió hace justo un año, acuérdate, de esa variante Omicron. Pero no hay evidencias, y esto es importante, de que sea más mortal que cepas anteriores, y además los científicos coinciden en que sus efectos son similares a los de otras versiones, es decir, leves en la mayoría de los casos: tos, dolor de garganta, congestión nasal o también algo de fiebre y fatiga. Pues son las 2 y 18, enseguida, después de una pausa, miramos también a Estados Unidos. Allí el 6 de enero es sinónimo de división desde hace ya un par de años.
García Muñiz. Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues disfrutar del día a día.
Mejorar laboralmente. Independizarme.
Y llevar a cabo algunos proyectos que tengo ahí en mente.
Lo que pienso conseguir en este 2023 es hacer cada día, cada mañana, el mejor programa de radio. A ello me pongo. que pienso conseguir en este 23 es estar más cerca, aún más cerca de todos. De todos y cada uno de los que dais sentido a lo que hacemos en COPE.
En COPE, Carlos Herrera vive contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
El Corte Inglés. Es magia. Es Navidad.
Feliz Año Nuevo.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios.